Puedes alcanzar una vida plena si renuevas tu mente en la palabra de Dios. Los pastores José Luis y Silvia Sinali y la Iglesia de la Ciudad te invitan a disfrutar el siguiente mensaje que bendecirá tu vida y la de tu familia.
El título del mensaje en esta mañana es ¿cómo vencer la preocupación? Y el subtítulo dice, si un problema tiene solución, ¿para qué preocuparse? Y si no tiene solución, ¿para qué preocuparse? Dice 1 Samuel capítulo 9, verso 3. Cierto día, los burros de Cis era el padre de Saúl, el padre del primer rey Saúl, se extraviaron y él le dijo a Saúl, ve a buscar los burros. Así que Saúl tomó a un siervo y anduvo por la zona montañosa de Efraín, por la tierra de Salisa y por toda la tierra de Benjamín, pero no pudieron encontrar los burros por ninguna parte. Cuando los burros de este hombre llamado Cis se perdieron, se organizó una búsqueda intensiva en casi toda la nación. Ahora bien, mientras Saúl buscaba los animales de su padre, el profeta Samuel le sale al encuentro para ungirlo rey. Dice 1 Samuel capítulo 10 versículo 1. Samuel tomó un frasco de aceite y lo derramó sobre la cabeza de Saúl. Entonces el Espíritu de Dios vino poderosamente sobre Saúl y comenzó a profetizar. Pero cuando Saúl terminó de profetizar, ¿qué hizo? Cuando Saúl terminó de profetizar, subió al lugar de la adoración. Quiero que adviertan este hecho. Después de que Saúl se encontrara con Dios, sus prioridades cambiaron. Postergó la misión de perseguir burros para buscar a Dios. Sus prioridades cambiaron. No se insinúa en el texto de que Saúl haya sido un descuidado con su trabajo. Lo que sí se dice es que Dios pasó a ocupar un lugar muy diferente en la vida de Saúl. Que ahora en lugar de emprender la búsqueda de los burros, se va al lugar de la adoración para rendirle culto a Dios. El ganado ya no era su mayor preocupación. Tan avezado este hombre estaba en la búsqueda porque el ganado era su mayor tesoro. El capital más importante que tenía la familia de Cis era su ganado, su hacienda. Por eso organizaron una búsqueda intensiva en casi todo el país. Eso implicaba muchos recursos, muchas personas, mucho tiempo para buscar el ganado, porque el tesoro más importante de esta familia era su hacienda. Pero una vez que Saúl se encuentra con Dios, las prioridades cambiaron y ahora su mayor preocupación no era la hacienda o el ganado, su mayor preocupación era servir a Dios. No se insinúa, insisto con esto, que Saúl haya descuidado su trabajo, simplemente que ahora Dios estaba en primer lugar. En el momento en que Saúl tuvo una experiencia profunda con Dios, se apagaron las preocupaciones por las cosas temporales de esta vida. En el mismo momento en el que una persona tiene un encuentro, una experiencia, comienza una experiencia profunda con Dios, se va apagando el deseo por las cosas temporales de esta vida. Y ya el ganado no era la mayor preocupación, porque no era su mayor tesoro. Ahora su tesoro era Dios. Por eso Saúl cambia sus prioridades y va a buscar a Dios antes de buscar sus burros. ¿No hemos sido llamados nosotros también a seguir el ejemplo de Saúl? Dice Jesús en Lucas capítulo 12, versículo 22. No se preocupen por la vida diaria. Miren los cuervos. No plantan, ni cosechan, ni guardan comida en graneros, porque Dios los alimenta. Y ustedes son para Él mucho más valiosos que cualquier pájaro. ¿Acaso con todas sus preocupaciones pueden añadir un solo momento a su vida? Y si por mucho preocuparse no se logra algo tan pequeño como esto, ¿de qué sirve preocuparse por cosas más grandes? Dijo Jesús. Busquen, pongan a Dios en primer lugar, busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás, y Él les dará todo lo que necesitan. Cuando Saúl se encuentra con Dios y empieza a profetizar y tiene una experiencia con Dios, cambian sus prioridades. Y en lugar de retomar la búsqueda de los burros, se va primero, no es que no los buscara después, pero primero pone a Dios en primer lugar. Es lo que Jesús nos dice: busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás, y Él les dará todo, diga conmigo, todo, todo, todo lo que necesitan. ¿Qué es lo que Jesús nos está tratando de decir en este pasaje? ¿Acaso que nos echemos en la cama, crucemos los brazos detrás de la nuca, miremos al cielo y esperemos haciendo nada? De ninguna manera, hermanos. Dios jamás, Jesús jamás dijo que nosotros nos volviéramos unos vagos. Simplemente dijo que hay una sola cosa por la que vale la pena preocuparse. Hay una sola cosa. ¿Qué será? Dice en Lucas capítulo 10, verso 42. Hay una sola cosa, dijo Jesús, por la que vale la pena preocuparse. Hablándole a Marta acerca de lo que María estaba haciendo, Jesús se refiere que la única cosa de la que tenemos que preocuparnos es por buscar a Dios para afianzar nuestra relación con Dios. Excepto por esto, Jesús prohibió la ansiedad y la preocupación. ¿Eres de vivir preocupada o preocupado? Pues estás pecando, estamos pecando. Es un pecado del corazón. La preocupación es un pecado del espíritu. Por eso Jesús dijo: no se preocupen por la vida diaria. Insisto, no es una apología a la vagancia, de ninguna manera. Él no dijo que nos volviéramos unos vagos, Él dijo: hagan todo lo que está al alcance de ustedes y dejen el resto en manos de Dios. Solo preocúpense por una sola cosa: carpa del encuentro, establecer una relación con Dios, afianzar una relación con Dios. Busquen a Dios por encima de todo lo demás y entonces el Señor les dará todo lo que necesitan. Tienen que cambiar nuestras prioridades. Para eso necesitamos reforzar nuestra vida íntima con Dios, para que entonces lo eterno comience a estar por encima de lo temporal. ¿Cómo se hace, hermanos, para romper con el poder de la preocupación? Pastor, ¿cómo se hace para no preocuparse? Mírame. La única cosa que puede hacer que rompas con el poder de la preocupación es mirar al cielo. Aprende a mirar al cielo. La visión de las cosas celestiales apaga la sed por las cosas materiales. El valor de los bienes terrenales decae cuando, número uno, descubrimos la herencia que nos espera en el cielo. Y número dos, se nos recuerda lo poquito que vamos a estar en esta vida. El ratito que nos vamos a quedar en esta vida. Cuando se nos recuerda lo efímero que es la vida y se nos recuerda y descubrimos por nosotros mismos el tesoro y la herencia que tenemos en el cielo, el valor de las cosas temporales, el valor de las cosas de esta tierra, decae considerablemente. Solo los que han tenido una visión de la gloria no temen a la muerte. Por eso Simeón no quería vivir un solo día más después de haber visto al Salvador. Por eso Abraham, aun cuando Dios lo llevó a la tierra prometida, vivía en carpas, vivía como un extranjero, porque su corazón no estaba anclado a esta tierra, su corazón estaba anclado al cielo. Dice Hebreos capítulo 11, verso 8. Cuando llegó a la tierra prometida, Abraham vivió en tiendas de campaña, y lo mismo hicieron Isaac y Jacob. ¿Por qué lo hicieron? Porque esperaban confiadamente que Dios los llevaría a la ciudad celestial. Si Dios no le hubiera hablado acerca del paraíso y acerca de la herencia que le esperaba en el cielo, probablemente Canaán le hubiera agradado a Abraham. Pero cuando Dios le mencionó acerca de la herencia y de lo que le esperaba en el cielo, Canaán era un desierto comparado con lo que le esperaba. Por eso Pablo dijo en Filipenses 3:20, nuestra patria, hermanos, está en el cielo. Hebreos 13:14 es más enfático, el hogar nuestro no está en este mundo perecedero, sino en el cielo. Ahora bien, no es fácil desatar nuestro corazón de las cosas de acá abajo. No es fácil romper con el poder de las cosas terrenales. Observa a Félix, el gobernador. Dice en Hechos capítulo 24, verso 24. Félix llamó a Pablo y Pablo le habló de que tenía que vivir sin hacer lo malo y que algún día Dios lo iba a juzgar a él como nos va a juzgar a todos. Entonces Félix se asustó, tuvo miedo. Sin embargo, Félix llamaba mucho a Pablo para hablar con él, pero más bien quería ver si Pablo le daría algún dinero para dejarlo en libertad. Imagínalo. Félix conversaba frecuentemente con el apóstol Pablo acerca de los valores eternos. Quiero que puedas imaginarlo. Siendo discipulado, Félix, el gobernador, discipulado por el gran apóstol, pero aún así su avaricia no se apagó. Codiciaba ilegítimamente lo que podía tener el apóstol Pablo. ¿Qué es lo que podía tener este hombre, hermanos, que tiene que pedir una capa, que le traigan una capa? ¿Qué dinero puede tener este preso llamado Pablo? Sin embargo, la avaricia y la codicia no tenían fin. Un gobernador que lo tenía todo, hermanos, es avaro y codiciaba ilegítimamente lo poquito que podría haber tenido el apóstol. Así es la avaricia, así es la codicia por las cosas temporales de esta vida. Dos largos años siendo discipulado por el apóstol y su avaricia no se apagaba. El gobernador temblaba de miedo ante la posibilidad de irse al infierno. Y aunque su conciencia luchaba con el temor del juicio divino, su corazón seguía tras el soborno, tras la coima. Aunque hemos leído en el pasaje que se asustó y tembló de miedo, ante la posibilidad de irse al infierno, aún su corazón seguía tras el soborno. Pero el tiro le salió por la culata. La esperanza de dinero le negaba a Pablo la libertad, porque la bendita esperanza del cielo que el apóstol tenía lo llevó a rechazar la compra de su libertad con el soborno. Este hombre que estaba preso estaba en realidad en libertad, pues su esperanza no estaba puesta aquí abajo. La esperanza del apóstol estaba puesta allá arriba. En cambio, este que luchaba en su conciencia por temor a ir al infierno, su corazón seguía tras el paso de la codicia y la avaricia. Así es la gente que hace tesoros en la tierra en lugar de hacer tesoros en el cielo. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, dijo el Señor, y Él les dará todo lo que ustedes necesitan. Dale gloria al Señor, dale gloria a Él. Necesitamos que se nos recuerde que la vida es muy corta y que solo estaremos un ratito. Algunos se van un ratito antes que nosotros, pero en un ratito le alcanzamos. Necesitamos que se nos recuerde eso. Y necesitamos que se nos recuerde que no vale la pena comprometer la eternidad haciendo tesoros aquí en la tierra. Dice Jesús en Mateo capítulo 6, 19: no acumulen tesoros en la tierra, acumula tesoros en el cielo, donde las cosas no pierden valor y donde no hay polilla, ni orín, ni ladrón que puedan corromper, oxidar o robar. Pues donde esté tu tesoro, allí también estará tu corazón. En el Antiguo Testamento, Dios instituyó la fiesta de los tabernáculos para que su pueblo pudiera recordar siempre esta verdad. El pueblo de Israel debía vivir 7 días al año. ¿Dónde? En una habitación temporal, en una choza, en una carpa, en una enramada, en un tabernáculo. 7 días. Tan seria es esa fiesta que aún hasta el día de hoy los judíos la practican. 7 días al año, viviendo en enramadas, en una pequeña choza. Arriba, en la casa, en el patio, en las plazas, en el templo, donde sea. Una habitación temporal durante 7 días. ¿Para qué? Para recordar lo frágil que es nuestra vida. Cuando los padres con los hijos se acostaban a la noche en esa casa temporal, en esa enramada, y miraban al cielo, a través de las ramas, las estrellas, podían ver cuál era el destino final. Y al ver cómo se marchitaban las hojas de las ramas que tenían como techo, para que ellos pudieran ver que así es de frágil la vida. Así es de frágil la vida. Dice Santiago capítulo 4, verso 14: porque ¿qué es la vida sino efímera neblina que en la mañana aparece y al poco rato se desvanece? Dijo Job capítulo 14, verso 1: qué frágil es el ser humano, qué breve es la vida. Brotamos como una flor y después nos marchitamos, desaparecemos como una sombra pasajera. Mira lo que dice Primera de Pedro 1:24. Los seres humanos son como la hierba, su belleza es como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita. Mira lo que dijo el rey Ezequías en Isaías 38:12. Se me voló la vida como una tienda de pastor en medio de la tormenta. Se me voló la vida. Pero hay personas que parecen que van a vivir para siempre acá en la tierra, haciendo tesoros y tesoros, y nunca le dan algo al Señor, nunca para invertir en el reino de Dios, sino para invertir en su propio egoísmo y en sus propios placeres mundanos. David, el rey David, también tenía muy presente su paso efímero por esta vida. Una vez establecido en su reinado, él dijo, Salmo 39:12: Señor, solo soy un habitante temporal de este mundo. ¡Wow! Si pudiéramos entenderlo. Somos viajeros de paso, ciudadanos de otro mundo. Todos nuestros antepasados espirituales consideraron este mundo como una tierra extraña. Observa lo que la Biblia dice de Abel, de Noé, de Abraham, de Enoch. Dice Hebreos capítulo 11, verso 13. Estos hombres de fe reconocían que este mundo no era el de ellos y que en él no eran más que simples extranjeros y peregrinos. Es obvio que tenían los ojos fijos en su verdadera patria, el cielo. Si no, fácil les habría sido entregarse de nuevo al disfrute de los deleites de este mundo. Pero no lo deseaban, no deseaban el disfrute de este mundo. Para ellos el anhelo mayor era llegar a la patria celestial. Por eso Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos y les tiene preparada una ciudad celestial, como nos tiene preparado a cada uno de nosotros si insistimos y persistimos en el camino de ver las cosas eternas por encima de las cosas temporales. Nadie puede vivir sin esperanza, hermanos. Si nuestra esperanza no está en el cielo, estará en la tierra. ¿Y dónde está puesta tu esperanza? ¿En la herencia que vas a recibir? ¿En el crédito que te prometieron? ¿En las inversiones que hiciste? ¿En el negocio que levantaste? ¿Dónde están puestas tus esperanzas, mi hermano? ¿En el plazo fijo, en los dólares que tienes por ahí? ¿Dónde está puesta tu esperanza? Porque si nuestra esperanza no está en el cielo, está aquí en la tierra. Nadie puede vivir sin esperanza. O está allá o está acá. Mientras más tenemos, más deseamos. Y no estaría mal si lo invirtiéramos en el reino de Dios. Pero eso no es lo que hacemos. Cavamos en este mundo, nos apegamos a las cosas temporales, gastamos en nuestros deleites. Deberíamos recordar que somos extranjeros, ciudadanos de otro país, y que lo que tenemos, hermanos, deberíamos recordar que lo que tenemos, sea poco, sea mucho, te ha sido dado de pura gracia por el Señor. Tendríamos que vivir con un sentido de agradecimiento y un sentido de eternidad. Esta semana, mientras oraba, vino a mi mente la cantidad de gente, de personas a quienes Dios le prolongó milagrosamente la vida. Sea porque le libró de un accidente o porque en el accidente no murieron. Sea porque les sanó de una enfermedad o porque sanó la enfermedad de alguno de sus hijos. Sea porque les dio un hijo, les dio una familia, les dio un trabajo, les dio... Sea por lo que sea, pero ¿cuántas personas a quienes Dios milagrosamente les ha bendecido y que hoy, en lugar de estar rendidos sirviendo todo el tiempo a Dios, rinden a mamón su tiempo y rinden su servicio al diablo? Yo conozco personas así, que si hoy viven, viven de pura gracia porque el Señor prolongó milagrosamente sus vidas. Uno esperaría que esas personas estuvieran rendidas, sirviendo toda su vida y su tiempo al Señor, pero están rindiendo su vida al pecado. O a mamón. Que ahora ya no pueden ir a la campaña, porque cuando no tenían trabajo, podían, pero ahora que tienen trabajo hay que rendirle el tiempo a mamón, al Dios dinero, en lugar de poner a Dios en primer lugar. Y no hablo de descuidar los burros que Dios te ha dado. Hablo de poner a Dios en primer lugar, porque no debes olvidarte que lo que tienes, los burros que tienes, el capital que Dios te ha dado, sea familiar, sea en vínculos familiares o sea el capital económico que tienes, te ha sido dado por el Señor. Entonces, en lugar de rendir porque mamón no te lo dio y porque Satanás no te lo dio, en lugar de rendir tu tiempo al Dios dinero, al Dios mamón, tu tiempo, tu esfuerzo, al Dios mamón y al Dios dinero y al Dios Satanás y al Dios pecado que no te dieron lo que tenés. Te lo dio Dios, entonces, ¿por qué rindes tu vida al pecado? ¿Por qué rindes tu vida a mamón? ¿Por qué rindes tu vida al diablo? Si fue Dios quien te proveyó lo que tienes, ríndele tu vida al Señor. Ríndele tu tiempo al Señor, ríndele tu dinero al Señor. Ríndele tu capital al Señor. No se lo des a Mamón, porque Mamón no te lo dio. No se lo des al diablo, porque el diablo no te lo dio. El diablo te lo quiere quitar y Mamón no te da, te quita. Él quiere dar que tú le des. Él no te va a dar nada. Solo Dios nos ha dado y nos ha prolongado la vida de pura gracia. Entonces, ¿por qué rendir nuestra vida y nuestro servicio a Mamón, al diablo y al pecado cuando fue Dios quien nos proveyó? Dice 2 Corintios 4:18, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¿Cuál era el propósito de las enramadas, de la fiesta de los tabernáculos? ¿Qué quería Dios con que el niño de pecho y sus padres pudieran vivir 7 días en una enramada, pudieran vivir debajo de un techo donde podían ver las estrellas? ¿Qué propósito tenía? El propósito era extirpar lo mundano del corazón de los israelitas. Era extirpar lo mundano del corazón de sus hijos. Y el Señor todavía nos espera en la carpa. El Señor todavía nos espera en la carpa para circuncidar nuestro corazón, para matar nuestro orgullo, para sacrificar la ambición desmedida y para aplastar la hipocresía. El Señor todavía nos espera a sus hijos en la carpa para circuncidar, para extirpar lo mundano en nuestra vida. Si de verdad creyéramos la promesa de que Jesús está preparándonos un lugar eterno junto a Él en los cielos, entonces tomaríamos todos los deseos mundanos y carnales que nos esclavizan y haríamos una hoguera con ellos. Pues la Biblia dice en 1 Juan 3:3, y todo el que tenga esta esperanza puesta en Él, en el cielo, en Dios, se purifica a sí mismo, así como Cristo es puro. Tomaríamos todos esos deseos que nos esclavizan, mundanos, carnales, y haríamos una hoguera con ellos. Si seguimos, hermano, los deseos de Satanás y los deseos de la carne, es solo porque no conocemos un amo mejor. A veces venimos a la iglesia y leemos la Biblia y oramos, pero Dios todavía no es nuestro dueño ni es nuestro Señor. El pueblo de Israel nunca intentó salir de Egipto. ¿Y saben por qué? Porque no conocían algo mejor que el faraón. Pero cuando Moisés vino con una nueva esperanza y les trajo una noticia de libertad, entonces ellos rápidamente rompieron con el yugo y marcharon sin importar que la rabia del ejército de Faraón los persiguiera sin tregua. Ahora su esperanza era otra. Ahora su esperanza era una esperanza de libertad. Ahora había una tierra prometida. Antes el único amo que conocían era Faraón, pero ahora empezaron a conocer otro amo, otro dueño, y rápidamente cortaron con la opresión. Así nosotros tenemos que cortar con los lazos que nos unen a este mundo y mirar las cosas eternas y ponerla a Dios en primer lugar, y vas a ver cómo Dios va a suplir todas las necesidades de tu vida. Pon a Dios en primer lugar, hermano. Si no tenemos la esperanza de una vida mejor, entonces somos unos desgraciados, arrastrados por el diablo de un charco de vicio a otro de inmundicia. Amigo, hermano, cambiemos de dueño. Renuncia a Satanás y a Mamón. Sirve a Dios, que es el único que te dio todo lo que tienes, que es el único que va a proveer para todas tus necesidades. Yo no puedo entender ¿cómo es posible que todo lo que somos, todo lo que tenemos nos ha sido dado por Dios, y en lugar de rendirnos a Él y de servirlo a Él, ponemos a Mamón en primer lugar, al pecado o a Satanás, cuando ninguno de ellos te dio todo lo que tienes?
Cambiemos de dueño, renunciemos a trabajar para Satanás, para el infierno, renunciemos a trabajar para las cosas temporales, hagamos tesoros en los cielos. La recompensa, hermanos, por conocer y servir a Dios no se compara en nada con la paga de aquel que es déspota, con ese amo llamado pecado, mamón, Satanás, déspota, que te va a sacar todo lo que tiene. En cambio, sirvamos a nuestro Señor. Nuestro Dios merece toda la gloria. Nuestro Dios merece todo nuestro tiempo y todo nuestro servicio. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Ponte de pie, por favor, ponte de pie. Ponte de pie, cierra tus ojos, alaba al Señor, levanta tus manos y diga: Señor, aquí está mi vida. Señor, no lo vi, de verdad no lo vi. No lo vi, Señor, así. No lo vi, no lo vi, es verdad. Es verdad, Señor, todo lo que tengo de pura gracia. Dios te ha bendecido, hermano, hermana, Dios te ha bendecido con lo que tienes, con la familia, con el hijo, con la salud, con lo que sea, Dios te lo ha dado. Entonces, ¿por qué rendir servicio? ¿Por qué rendir tributo? ¿Y por qué servir al Dios mamón? ¿Por qué servir al Dios pecado cuando fue Dios quien prolongó tu vida y la mía milagrosamente? Señor, quita de nosotros ese corazón como el de Félix, que lo único que aspiraba era codiciaba. La avaricia lo llevó a codiciar ilegítimamente lo poco que podría haber tenido el apóstol Pablo. Tan avaro era él como somos nosotros, Señor. Que aun cuando tenemos una esperanza de vida eterna, parece que queremos quedarnos acá. Y a veces queremos ir al cielo por temor a no ir al infierno. Pero en realidad nos gusta más la tierra, las cosas de acá abajo, que el cielo y que el infierno. Renuncio, diga, renuncio a la potestad de Satanás. Renuncio a la potestad de mamón. Renuncio a que mi corazón sea poseído por las cosas temporales de esta vida. Renuncio, renuncio. Y ahora comprometo mi vida al Señor Jesucristo.
Si este mensaje inspiró tu vida, desafió tu fe y te animó a estar más cerca de Dios, hemos cumplido nuestro cometido. Por cualquier inquietud o pedido de oración, escríbenos a info@iglesiadelaciudad.com.ar o visita nuestro sitio web www.iglesiadelaciudad.com.ar. También puedes llamarnos al 362-443-8000 y conocer nuestro Facebook, José Luis y Silvia Sinali.